Me encuentro recordando historias, recreando momentos que anteceden al nacimiento de Estela de Amor. Y hoy, en este octavo episodio, quiero devolverme un poco. Bueno, yo les he contado que vengo de una situación económica, que vengo de una situación de disolución de sociedad, de un momento crucial donde yo debo producir, no sé qué hacer. Como todo ser humano normal, al inicio yo pensé quedarme en lo seguro, pensé continuar con unos almacenes que me correspondían al dividirse la sociedad. Me habían otorgado la posibilidad de elegir cuáles eran los almacenes que yo me podía quedar por ser la viuda, por tener una condición especial. Entonces yo dije, nada, me voy al Magdalena Medio, recibo los almacenes de allá, yo no sé de esto, nunca me ha gustado, ya les conté que se me hacía difícil todo ese cuento, pero uno en la vida no hace lo que quiere, sino lo que le toca. Y a mí me tocó. Entonces digo, bueno, listo, yo me voy al Magdalena Medio y aprendo. Recuerdo que llegó mi hijo Daniel, que hoy es mi gerente, que hoy es el que está en la compañía que ya les había contado, y mirándome a los ojos me dice, mamá, vas a vender tu espíritu por plata. Y yo recuerdo que le contesté, hijo, uno en la vida hace no lo que quiere, sino lo que le toca. A mí me tocó. Entonces él, todo lindo, me dice, no, mamá, aprendimos con el papá que la muerte llega en cualquier instante y si llega, ¿cómo te encuentra, mamá? Mamá, hagamos empanadas, yo te ayudo, pero no vendas tu espíritu. Desde que yo estoy niño te escucho decir que no te gustan los electrodomésticos, que se te hacen difíciles, te parecen aburridos, mamá. En ese momento lo abracé y le dije, gracias, hijo, por llamarme a la reflexión. Gracias, mi amor, por plantearme otra mirada. Tienes toda la razón. Y ahí es cuando empiezo a darle cabida a esa posibilidad. Ya les conté que yo tenía una situación física diferente, que cuando hacía los alfajores con Carlos, vivía en una casa grande y ahora estaba en una situación pequeña. Eso ya se los narré antes, pero eso me angustiaba. Yo decía, Dios. Bueno, porque yo también le dije a Daniel, mi amor, yo no sé hacer empanadas, yo sé hacer alfajores, tortas, bizcochos. Entonces ahí le abrí cabida a producir los alfajores. Entonces me acuerdo que yo me adormí muy preocupada porque yo no tenía pues como unas condiciones físicas para hacer esos alfajores en mi cocina, porque mi cocina era pequeña, ya eso se los había contado, y me acosté como angustiada por ello. Recuerdo que a las 3 y 25 de la mañana me desperté y me desperté sintiendo como la protección de Carlos y como que su voz me dijese, haz lo que sabes hacer, dejar huellas de amor y alfajores y tortas. Y yo eso lo sentí como un espaldarazo del cielo, porque a las 3 y 25 de la mañana fue la hora de partida de Carlos. A esa hora se fue de este mundo, entonces eso para mí fue como algo de una vibración muy poderosa. Entonces yo empiezo como, bueno, voy a hacer lo que sé hacer, alfajores, tortas, bizcochos, y empiezo a buscar y cómo sería el camino de desarrollo. Entonces lo primero que se me ocurrió sería, voy a montar un café, porque en un café yo puedo entregar toda mi energía de ama de casa y de saber atender personas y de querer hacerlo y de poder expresarme en un ambiente y atender las personas. Entonces empecé a pensar en un café y a darle camino a la expresión y a la construcción del concepto Estela de Amor. Pero yo sentía que a través del café se podían vender esos alfajores y las tortas y otras cosas que yo sé hacer. Entonces, una familiar había montado un café para su hijo en Laureles y yo recuerdo que fui a hablar con Meña y con Sebastián. Y entonces ellos me mostraron cómo era el café y todo lo que él encerraba ahí. Pregunté por precios y cuánto valía y eso era un platal. En ese momento, estamos hablando del 2013, habían invertido 150 millones de pesos en la instalación del café y yo quería algo más o menos así. Entonces yo decía, wow, una inversión demasiado alta que de pronto sale de mi presupuesto o posiblemente hoy tenga el dinero, pero si no me funciona sería la catombe, pues porque no perdería demasiado demasiada fuerza pues económica y bueno, sería como algo catastrófico para mí. Entonces, recuerdo que me invitaron a un matrimonio y yo fui a ese matrimonio y me senté en la mesa de mis amigas y estaba al lado de Margarita. Márgara empezó pues empezamos a hablar y ella conoce mi situación o conocía mi situación, entonces empieza a preguntarme y yo, Márgara, mira, estoy pensando como que montar un café y ahí vendo los alfajores y los alfajores van a tener el siguiente concepto y empiezo pues como a narrarle todo lo que me soñaba. Y entonces ella me dice, wow, se te escucha estimulada, se te escucha apasionada, me encanta verte así, qué rico que logres hacer tu proyecto, me fascina. Y al lunes, eso fue el 17 de octubre, al lunes 21 me llamó, el 17 al lunes me llamó y me dijo, Luz, te invito a almorzar al tesoro. Entonces yo, ah, bueno, Márgara. Y yo llego al tesoro a almorzar con Márgara y en la mesa donde Márgara estaba sentada esperándome, habían tres personas más con ella. Y yo ve, tan extraño. Cuando llegué, pues yo conocía a su hija, la nena, pero no conocía a las otras dos personas. O sí conocía a Cielo, pero no había sido como muy cercana a ella. Entonces me dice, mira, te presento. Yo no te quise adelantar nada porque no te quise prevenir. Pero te quiero compartir un sueño que tenemos y quiero que nos escuches. Y yo, ah, bueno. Entonces ellas me dicen, no, nosotros tenemos el sueño de montar un café, todas sabemos hacer algo muy especial que podríamos poner en venta en ese café, tenemos una filosofía de vida parecida. Nos inspiran mucho el amor al servicio, la pasión a la atención, los buenos productos, la buena calidad. Entonces creemos que si nos unimos podríamos montar un café entre las cinco. Y una de ellas dijo, incluso ya tiene nombre, el café de las cinco, de las 5 de la mañana, de las 5 de la tarde, el café de las 5. Y así podríamos aunar esfuerzos y la inversión la podríamos dividir. Entonces, ah, porque yo ya más o menos le había dicho, muchachas, un café vale ciento, la mera instalación vale 150 millones de pesos. En ese momento tenía yo ese dato. Entonces, no, y entonces nos quedaría fácil dividir la inversión. Y no correríamos tantos riesgos y no sé qué. Y ellas empiezan pues como a hablarme de todas las bondades de unirnos en una sociedad. Pero yo en ese momento paralelo estaba viviendo la disolución de la sociedad de la empresa de Carlos. Y yo les he contado que eso es bien teso, eso es bien complejo, eso genera demasiadas dudas y bueno, demasiados momentos amargos y difíciles. Entonces yo decía, no, por Dios, una sociedad, yo no quisiera tener sociedades más en mi vida, porque es que es muy complejo, porque es muy difícil poner a todos de acuerdo, poner un norte, un mismo norte. Pensaba, dada mi experiencia, pero el mundo ha crecido a partir de las sociedades. Es evidente que hay dificultades en sociedades, pero también es claro que hay muchas sociedades exitosas porque la unión hace la fuerza. Pero mi pensamiento estaba marcado o teñido con mi realidad personal. Entonces yo recuerdo que les dije, infinita gratitud por haberme invitado a este almuerzo. Ustedes son amorosas, bondadosas y generosas. Ustedes se conocen, son amigas, vibran de una manera muy parecida. Invitarme a mí es abrirme su corazón y generar un espacio de confianza en mí, gratitud infinita por ello. No tengo, pues, qué otra cosa más que decir, pero les cuento, muchachas, yo tengo mucho miedo de las sociedades. Miren que me está pasando esto, esto, y yo tengo miedo de no saber cómo construir una sociedad y cómo llevar a buen puerto una sociedad, y temo decirles hoy sí y que no lo pueda cumplir, o pues o que no logre cómo hacerlo, cómo saber hacerlo. Pero también mi cerebro inmediatamente pensó y dijo: Luz Estela, piense, porque también podría ser la manera de llegar a sus sueños sin invertir tanto dinero, y ponga las pilas a que eso funcione. Entonces les manifesté en sinceridad mi sentir, lo que mi pensamiento me estaba diciendo. Lo dejé callado, pero también era como una apertura a, bueno, esperen, pues, déjenmelo pensar. Recuerdo que a una de ellas, no sé a cuál, se le ocurrió una idea salomónica, porque, pues, salomónica a mi mirada, porque ella dice: bueno, pero aquí lo que nos convoca es que cada una sabe hacer algo muy bien hecho, que puede aportar cosas muy valiosas a un café para que marque la diferencia. Entonces, ¿por qué no empezamos desde hoy a trabajarle a unas anchetas donde metamos todos esos saberes y todos esos buenos productos, las vendemos en diciembre a través de nuestras familias, de nuestros conocidos, de las redes sociales? Había niñas jóvenes que decían: ir a través de las redes sociales, y hacemos una primera puesta en escena de una posible sociedad. Si somos capaces de vender y ser exitosas y ser proactivas y acompasar en esa labor, pues vamos a tener las bases sólidas para una construcción de un café a través de una experiencia ya vivida. No, yo ahí mismo dije sí a esta posibilidad, sí, porque además yo ya venía con la construcción del concepto, y entonces yo decía: se puede vender a través de esas anchetas, se me amplía el rango de oportunidades, y a la par yo puedo ir construyendo mi concepto para mi familia, para las personas cercanas, para las personas, para mis vecinos, porque ese sería otro canal de distribución. Entonces me pareció salomónico, y desde ese día nos entregamos tareas claras que cada una debía desarrollar para la co-creación de esa ancheta. Nos pusimos reuniones periódicas y empezamos a trabajarle a eso. Yo tenía mucho entusiasmo para ello, seguro mis otras compañeras también tenían todo el entusiasmo, pero también todos teníamos focos personales de atención que debíamos cumplir. Yo me imbuí en mi desarrollo y empecé a trabajar duro en ello. Posiblemente disminuí energía palancheta, porque estaba muy concreta en todo el concepto de Estela de Amor, pero igual cumplía con mis tareas. Yo recuerdo un día que llegamos a trabajar y yo llegué con una energía súper bajita, porque estaba en una situación de crisis muy fuerte, había sucedido algo, no recuerdo qué, que me tenía en la tristeza más profunda. A mí me decían ay, y yo lloraba. Y me sentía frágil y me sentía como incapaz y me sentía con mucho peso de la vida encima. Entonces ese día teníamos la tarea como de elaborar los productos que cada una hacía en la casa de cielo. Pues ese día no trabajamos, ese día fue de abrazo y cobijo a mi alma. Gracias infinita por ello. Este es el momento o la oportunidad de decirles, muchachas, infinita gratitud, porque me recargaron nuevamente de energía. A mí me daba un poquito de pena, yo les decía: no, no, vamos a trabajar, no, no, no. Y ellas decían: no, mañana trabajamos, nos planteamos un nuevo día de trabajo, pero hoy tenemos es que darle prioridad a tu ser que está agobiado y frágil, y para eso somos los amigos, y así, y eso también hace parte de las sociedades. Ese día lo recuerdo y lo llevo súper claro en mi ser, es patente. Cierro mis ojos y hasta recuerdo el aroma de ese espacio, porque estaba siendo protegida y abrazada, tan bonito. tan bonita la humanidad, tan bonito los seres humanos cuando nos abrimos al servicio de otros. En ese momento fui yo quien recibió todo y más. Entonces, finalmente, esa sociedad no llegó a buen término. Nunca llegamos a concretar a tiempo esas anchetas, o no daba por costos, o no daba por logística, era complejo. Finalmente, eso fue la oportunidad de encontrarme con cuatro maravillosas mujeres, darle o ponerle energía a una posibilidad. Y bueno, una antesala que no se cumplió, y yo creo que la vida de alguna manera también pone sus límites cuando sabe que lo que se viene es bien duro, porque no imagino yo cómo habría sido el manejo de las dos cosas si me quedó, pues fue tan apoteósico el nacimiento. Ya les había contado del concepto Estela de Amor, pues yo creería que no habría sido capaz de hacer las dos cosas. Y bueno, esa sociedad no era claro y evidente que se iba a dar, porque las cosas cuando son, lo que es, cuando son, se dan contra viento y marea y salen adelante. En ese proceso de desarrollo de Estela de Amor en ese diciembre, yo recuerdo que tenía todas mis esperanzas puestas como que en la familia, como que en las personas, sobre todo en la familia, porque la familia es muy numerosa, y yo decía, no, me van a comprar montones y como son tantos, entonces, pero resulta que no. Yo creo que la familia también estaba cada una como enredada en sus cosas y no sé, no hubo tanto apoyo para la familia, y al principio yo decía, wow, qué pesar, y tengo un sobrino muy inteligente, muy teso, es un gran ejecutivo. Y recuerdo, ya les había contado que mi hermana me ayudó en la construcción pues me ha ayudado en todo en la vida, pero en el inicio de Estela de Amor me ayudaba, y ella ponía en el sistema todos los clientes, cuánto compró, qué cajita compró. Ella me llevó como la contabilidad y todo el manejo del sistema de las ventas. Entonces ese sobrino, cuando llegaba, él llegaba y miraba, porque mi hermana toda chicanera le dijo, mira Pachito, mira todo lo que vendimos hoy. Y entonces él miraba las personas que habían comprado las cajitas. Y él volvía a mirar y me decía, ve, no te compraron tanto la familia. Y volvía y revisaba a los otros días y me decía, ve, no te compraron tanto la familia. Entonces, a mi interior yo pensaba como que Pachito me estaba haciendo como hincapié en que de pronto no estaba teniendo como tanto apoyo del que yo esperaba, pero no era eso. Él, en su gran mirada estratégica, lo que decía era, luego me lo contó, luego al final me decía, tía, el gran éxito fue que la familia no te compró, porque como no te compró la familia, te tuviste que abrir al mundo, a la gran familia. Entonces tus posibilidades antes, el rango de clientes iba a ser corto, porque te compran una vez, dos veces, pero se cansan de comprarte, pues porque ya le dieron a todos sus seres queridos o a los que tenían que impactar el producto y ya no querían volverlo a dar. O simplemente pues ya estamos mamados de dar lo mismo. Entonces cuando tú amplías tu rango, la posibilidad de compra se exponencia, y además es un camino de gran progreso. Si me dirijo solo a un nicho muy cerrado, pues ese nicho se agota, pero si me abro, entonces mire tan bonito la reflexión que Pacho me llevó a hacer, y es eso. Si tu familia no es quien genera tu compra, bendición de Dios, porque te tienes que abrir a otros espacios y te tienes que dirigir a otros espacios. Entonces, eso nos pasa mucho a los emprendedores, porque lo he escuchado en todos esos programas de formación, que al inicio pensamos que nuestros más cercanos, ni siquiera la familia, quizás los mismos amigos más cercanos, son como el motor de impulso. Lo que tenemos que hacer es un producto tan especial, tan impactante, que el que lo tenga en sus manos se vaya a divulgarlo y lo abra al mundo, pues, o a un rango superior. Entonces, hoy, en el recreando historias y reviviendo momentos, o al contrario, como inicié este podcast, lo que hago es como en retrospectiva analizar, observar, decantar y descubrir que todo cuanto te sucede tiene un porqué, un para qué, todo lo que llega a tu vida te trae grandes regalos, te trae grandes oportunidades, te conecta con grandes momentos. Y eso hay que atesorarlo, y eso hay que valorarlo, y eso hay que reconocerlo y darle su justo puesto. Hoy es el momento de decirle a esas cuatro amigas: gracias por haber creído en mí, por haberme llamado, gracias por haber motivado más todo mi proceso y mi progreso. Y a ustedes, infinita gratitud por escucharme de nuevo, y a todo lo que se ha presentado en este lado amor, es merecedor de una inmensa voz de gratitud. Hasta la próxima.